Hola, soy Susana, maquilladora y peluquera freelance. Llevo más de 20 años saltando de plató en plató y de shoot en shoot. Me dedico también a la formación de otros maquilladores impartiendo másters sobre piel, creatividad, coaching calls personalizados y tengo mi propia marca de cosméticos de O Beauty. Con este podcast trato de mostrar lo que de verdad es nuestra profesión. Aquí vais a oír a muchos expertos, no solo maquilladores, y vais a conocer y descubrir muchas cosas que no se enseñan en ninguna academia, que no están en ningún libro, que solo se aprenden con la experiencia. Pues bienvenidos una vez más al mejor podcast de maquilladores que hay. Hoy estamos con Junior Queiroz, que es maquillador, peluquero, freelance, ¿no?
Uy, sí.
Y vamos a hablar de muchas cosas. Yo con Junior podríamos estar hablando, hemos estado hablando antes, podríamos estar durante, y hay un montón de temas. Además, con Junior es curioso porque tú y yo no nos conocíamos, físicamente hasta hoy,
No, es verdad.
Pero tenemos como una conexión como, personal. Ha sido durante toda esta cuarentena que hemos conectado más, que hemos hecho algún directo juntos, tiene una manera de ver la belleza que es, creo que es muy igual, muy parecida a la que tenemos.
No, sí. Es cuando tú trabajas con arte, con la belleza, tú trabajas con arte, ¿no? Entonces es como que tú transmites, y cuando tú trabajas con pasión y algo que te guste, que te hace vivo, entonces que tú disfrutas más, ¿no? Y yo creo que ahí es la conexión, ¿no?
Cuando que la trabajamos, conexión claro, viene
trabajamos con algo que nos gusta, es como da más vida, ¿no?
Sí.
No es la competitividad entre los compañeros, es la felicidad entre los compañeros.
Totalmente felicidad, porque tengo que decir que tengo una bolsa de cosas que me ha regalado, porque sabe que es una friki de las cremas y se viene de París con todo. Y luego, además, esta cosa que hace, de repente me llama, estoy en no sé dónde, qué backstage, y me pone allí el directo, yo muriendo, o hace alguna sesión en no sé qué. Es que desde la ventana se ve la Tour Eiffel. Mira cómo es esto. O sea, muero de amor por él.
Tampoco la envidia. Para que se venga a París.
Bueno, a mí me encanta eso. O sea que... Pero bueno, Junior, ¿cuántos años llevas maquillando?
Pues mira, empecé en 1996.
Toma,
pues,
ya.
Hago las cuentas ahí. Tengo 42, haré 43 y ahora en octubre. Sí. Aunque la aparenta toda la
gente. No.
Parece menos, son las cremas.
Parece mucho menos, es verdad.
Pero en 1996 cuando empecé y me recuerdo mis inicios con mucho cariño y con mucha felicidad, con mucha ilusión y miro el Junior de antes y el Junior de ahora y dije, ostras, si supiera todo que sé hoy, 10, 15 años atrás.
Pero pues, lo miras con cariño, ¿no?
Sería lo mejor.
Sí, esto es una de las partes importantísimas que yo te quería preguntar, porque ha habido una evolución muy grande. Además, tú, con este acento, no tengo que decir de dónde es, ¿no?
Brasil. Hablo portuñol.
Sí, pero que empezaste allí en Brasil ya como maquillador, luego viniste a Barcelona. Sí. De Junior, a mí lo que me parece súper interesante es que has trabajado en un montón de ciudades, que llegas a una ciudad nueva, que no conoces a nadie, que no conoces prácticamente el idioma. Has trabajado en Barcelona, en París, en Milán,
en Londres, en Mumbai, en todo.
Y además, ahora estás en París.
Estoy en París.
¿Con agencia?
No.
¿Estás freelance?
La verdad, estoy freelance. Colaboro para algunas agencias de allí. Sí que es cierto que hay una agencia que... una o dos agencias que a Ciudad de México me llaman. En teoría, una de ellas tengo mi perfil ahí colgado en la web, pero oficialmente yo trabajo freelance porque me da la libertad de hacer mis proyectos, mis cosas,
sí.
Y a la vez hago trabajo para ellos.
Pues para que vea la gente que sí se puede hacer.
Sí, no,
esto.
Sí se puede, total. Y además, sí que estoy en agencias en Milán, en Asia, en Copenhague, en Alemania. Y cuando tengo un trabajo a través de la agencia o en París o en una respectiva ciudad, pues ahí soy representado de ellos, para ellos.
Claro.
Pero si viajo con mi cuenta, contacto los clientes
¿Lo
que yo tengo,
tú?
Pues lo hago yo, después soy yo freelance.
Exacto, no hay una exclusividad, por lo tanto, cuando es a través de agencia, pues tendrán su tanto por ciento, que solo es un 20%, ¿no? Con las
sí,
agencias.
Sí, en general 20%.
Sí.
Es que existe, es que no sé si trabajar con la exclusividad 100%, ¿qué garantías de la agencia te dará de trabajar todo mes o,
claro.
O menos una vez por semana?
Yo he estado en mis principios en agencia y, claro, nadie te garantiza un mínimo de trabajo. Entonces, claro, ¿yo cómo me puedo comprometer contigo si tú no me comprometes conmigo a tener un mínimo, ¿no? Acordar
Así
un mínimo.
Es.
No sé cómo funciona ahora, pero yo creo que casi nadie te puede garantizar esto, porque a veces es como complicado, no sé, que seas un, no sé, un superstar, que la gente demande por ti.
Claro.
Pero bueno, un poco, explícanos cómo empezaste, cómo viniste a Barcelona, cómo es eso de contactar con...
Pues mira, yo siempre me gustó el arte, he hecho teatro, danza, he hecho un poco de todo. Y eso en mi época también me di mis pasitos ahí como modelo, en la época que tenía cabello, claro, y pesaba 10 kilos menos. Entonces, bueno, era modelo comercial, he hecho alguna cosa de pasarela, pero nada. Pero era muy gracioso, entonces siempre me gustó la moda. Vi las revistas, vi los shows que te transmitían de aquí de Europa y que tú veías por televisión y digo, ostia, qué guay eso. Entonces, una vez me acompañé a una amiga a un estudio fotográfico donde ella misma iba a se maquillar y hacer unas fotos. Y el fotógrafo preguntó, ¿sabes maquillar? Y yo, sí. Como, sí, lo sé. Porque siempre fui muy cara dura, así. Siempre me eché para adelante, que se dice, ¿no?
Sí.
Entonces, como había muchas revistas, había mucha información que tenía, entonces ahí maquillé básico, pero le gustó. A partir de ahí empezó a recomendar a otros fotógrafos. Entonces sí, tuve que comprar material. Poco a poco fui...
O sea, autodidacta total.
Autodidacta total. Entonces, en la época del pancake. Entonces, las bases, había, no tenía bases, tenía los pancakes ahí que, con agua. Y después descubrí que con agua se quedaba muy seco, muy opaco. Entonces, mezclaba con crema hidratante. Entonces, tenía una textura diferente. Y de ahí fui jugando con texturas.
O sea, es la prueba-error que
sí,
decimos
sí, total. Entonces, ahí tú acabas aprendiendo. Entonces, tú acabas también observando a otros compañeros.
Claro.
Y ahí tú acabas captando cosas, cogiendo para ti lo mejor, te adapta a ti, tú lo transformas y ahí tú ya lo tienes lo tuyo.
Claro, es un poco como la pasión que te lleva a hacer las cosas, la curiosidad también, decir esto, ¿cómo es esta textura? Vamos
sí,
a ver por dónde sale esto.
Sí, total.
Exacto, y el ver trabajar a otra gente. Y entonces, ¿qué? ¿Te vienes aquí a Barcelona y
ahí entonces, llegué en ese estudio y empecé a trabajar con agua de producción, que me gustaba mucho, y hoy hubo una ocasión que ha venido un cantante español, Joey Luciano, que cantaba en La Boquita de la Botella, en la época,
sí,
y he hecho un casting con modelos Dalí, entonces yo he hecho casting de la gente, y enchufé todos mis amigos y amigas, que eran bailarines y que sabían danzar y tal, y a partir de ahí, pues, cogieron a alguno de ellos, hicieron un videoclip, después viajaron aquí a Europa, y uno de ellos se quedaron, y siempre decía, vente para acá, y nunca me he tentado venir, ¿no? Entonces yo pensaba, mi carrera tienes que estar muy estancada, tengo que avanzar, o tengo que ir a São Paulo, que es una gran ciudad de Brasil, donde se mueve comercial y moda,
claro,
o venir a Europa. Y mi hermano ha venido antes que yo, trabaja con peluquero, tiene una peluquería aquí en Barcelona, y entonces venía a Europa. Y llegan aquí, me pasó mis 3 meses de visado de turismo.
Claro.
Y yo, bueno, a ver qué hago ahora. Entonces retomé maquillaje. Me apunté en una agencia de modelos publicitarios aquí. Me hicieron fotos, he hecho una publicidad. Y eso, creo que hay una publicidad por ahí.
Esto caixa, lo tengo que ver.
Y eso lo desearé. Y llegué para maquilladora y dije, oye, si necesitas de alguien para sustituir, cuando tú tengas algún trabajo fuera, pues dígamelo que te vengo, te sustituyo y tal. Me hicieron una prueba, les gustaron y ahí empecé a trabajar ahí, puntualmente. Luego después ahí empecé a trabajar mi jornada y ahí me hicieron mi documentación. Entonces empecé a coger las fotos de los modelos más monos, empecé a hacer mi portfolio, contactar con todos los estilistas, fotógrafos, agencias, todo lo que había en Barcelona. Empecé a hacer muchos test gratis.
Claro.
Que tenía que hacer portfolio. Y tenía que, la gente tenía que me conocer, ¿no? Y entonces empecé a contactar con mucha gente. Empecé a hacer una cosa u otra. Empecé a contactar a las revistas online. Empecé a publicar mucho en revistas online. Uh-huh. Para darse a conocer rápidamente el nombre, ¿no? Y una vez que tenía bastantes fotos chulas en publicaciones que eran más o menos porque eran online, bueno, no desmerecen las revistas online, pero era un medio fácil y rápido. Y entonces empecé a publicar en revistas impresas. Empecé a contactar a los directores, los editores de moda, de belleza. Empecé a crear, juntar equipo. Y ahí, a partir de ahí, empecé a hacer un portfolio consolidado fuerte y...
Parece fácil esto que dices, porque hay mucha gente que solo llama a los fotógrafos, a las productoras, pero llamar directamente a los directores de arte, montar equipo, o sea, que decir, no hay equipo, lo monto yo.
No, tú
esto es...
Tú tienes que... Yo me lo guiso, yo lo como, prácticamente así. Tú tienes que montar un mobo, hacer una propuesta, tener un buen feeling con las agencias de modelos para que te dejen las modelos así, que sean new face, que sean monas. Y ahí, a partir de ahí, tú empiezas a desarrollar un portfolio, crear cosas creativas, interesantes, claro, que las revistas se interesen por tu trabajo, ¿no?
Claro, es que a veces es aquello, llámame cuando necesites algo, y es al revés, es propon tú cosas, ¿no? ¿Qué estás,
claro,
no sé, eso que dices, un mood board, me apetece hacer esto, cuando tengo, no sé, claro, hay que...
Claro, y además tienes que saber con quién trabajar, por ejemplo, si tú vas a hacer un beauty, pues mírate un fotógrafo que realmente pueda te dar a hacer un beauty.
Exacto.
Porque hay fotógrafos que van a hacer de todo, pero no tienes la visión y la calidad para hacer
un beauty, nada que
claro.
ver. Hay gente que dispara muy bien, pero los beauties no, hacen otras cosas. Y bueno,
ahí
eso
está.
No te...
Y tienes que tener mucho ojo también para la gente que está iniciando, porque me pasó mucho eso. Trabajé con gente que estaba empezando, pero tenía algo, tenía talento. Entonces ahí tú empiezas a crecer con esa gente, ¿no? Tú aportas tu trabajo, tus ideas con esa persona. Tú haces un poco de director de arte, haces un poco pesado y tal. Pues ahí acabas desarrollando un trabajo que el resultado final es muy bonito. Tú puedes poner un portfolio y vender a tu trabajo a cualquier persona.
Esto es todo un talento también, saber ver el talento o saber dónde hay chispita, incluso cuando eliges una modelo, decir, esto lo hablábamos antes, ¿no? Pero
sí.
Bueno, luego llegaremos a esto del concepto de belleza. Yo lo que sí quería, por ejemplo, tú que has trabajado en París, en Milán, en todas estas ciudades, ¿el business se mueve igual? ¿Es muy parecido la manera en la que uno tiene que desenvolverse y moverse o hay diferencias?
Comparando a aquí.
Cuando
o...
tú llegas a una ciudad como Barcelona o vas a París o vas a Milán a trabajar como maquillador, ¿haces el mismo movimiento o dices, no, en París esto no lo puedes hacer, esto es absurdo, tienes que hacer más aquello?
No, prácticamente es casi lo mismo. Por ejemplo, a mí estoy teniendo mucha suerte en París porque ya salí de aquí con un portfolio fuerte.
Uh-huh.
Ya tenía buenas publicaciones a nivel internacional. A nivel nacional, he trabajado con mucha gente aquí, he hecho muchas cosas. Entonces, al llegar en París, no fue tan complicado.
Vale.
Pero sí que es cierto que he tenido que mover, saber quién contactar, con quién hablar, porque allí es muy grande, hay mucha gente. Tú le botas una piedra, sale un maquillador. ¿No? Entonces,
claro,
la competición es mucho mayor. Pero sí que, cuando tú conoces a la gente, le facilita mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que he notado que, por ejemplo, en los backstage, los maquilladores son como más solidarios. No hay tanta competencia cuando tú estás en otros ámbitos.
Vale, o sea, el codo a codo en los desfiles, tú hayas notado que la gente se ayuda. Porque
sí.
Además se trabaja bajo presión, con tiempos.
Claro, se ayuda entre comillas, pero son más flexibles porque... al tú estar en ese backstage, tú es comparado a los demás.
Vale.
¿Me entiendes qué quieres decir?
Sí.
Claro, porque cuando tú estás en el mismo ámbito, haciendo el mismo trabajo, todos somos iguales allí. Ahí no hay uno que es mejor que otro, uno que ha hecho un Vogue, otro que ha hecho una campaña. No, todos son iguales.
Sí.
Porque estamos abajo de un jefe de maquillaje,
sí,
donde ha escogido cada perfil, cada persona, por lo que tenga, por lo que sea, y tú estás ahí como todos.
A ejecutar.
A ejecutar el trabajo. Entonces, la única competencia que hay es que cada uno quiere escoger la
modelo
que más gusta. Entonces, sí, estamos ahí como las modelos vienen de los ensayos o vienen de otro show, entonces tú estás como ahí en tu puesto, pero ya he aprendido que no me quedo en mi puesto para poder coger una modelo, tengo que estar en la puerta, que cuando paso, cruzo una modelo, tú la coges por el brazo.
Ven
y
que te maquillo.
Vente conmigo.
Bueno, tengo que decir que has estado en el Jacquemus.
Sí.
O Jacquemus, no sé cómo se dice.
Jacquemus.
Que me encanta lo que hace. Y este desfile ha sido como un boom. Bueno, aparte del campo este. El año pasado ya fue en un campo de, ¿cómo se llaman las flores?
De lavanda.
De lavanda. Y esto era como un campo, bueno, creo que es la lavanda, pero cuando está...
No, toda, un campo de trigo.
De trigo, preciosísimo.
Sí, porque le tenés la... Es un diseñador súper querido, así, y además era un desfile muy esperado, era un desfile grande, muy esperado, porque era pues o desconfinamento, entre
Totalmente.
Comillas, ¿no? Y normalmente es muy mediterráneo, su colección como mediterránea, muy fresca, muy jovial, muy que tú, cualquier persona puede utilizar y queda bien.
Sí.
Entonces, y él siempre tiene la particularidad de hacer los desfiles exteriores, ¿no?
Sí.
Entonces, fue un desfile bastante organizado. No sabíamos a dónde íbamos a hacer el desfile una hora antes,
Hola.
porque estaba como una hora fuera de París. Y llegar allí es como, ay, un campo, vamos a, qué guay. Y era súper bonito, ¿no? El desfile. Fue súper emocionante. También, yo he hecho uno antes del confinamiento, que fue para Hermes,
Sí.
Que también fue
Espectacular,
espectacular.
claro.
Sí, espectacular. Y me quedé súper contento porque he trabajado con Dick Page.
Wow.
Que fue un embajador
Sí,
internacional
bueno, Dick
de
Page es uno de los
Seychelles y uno de
grandes.
los grandes. Y cuando es que había escrito ahí, fíjate, le he escrito ahí en privado por Instagram, como lo hago con muchos, y no sabía que ella me contestaba porque no había visto mi mensaje. Pero su agente me ha escrito directamente: dice, mira, Dick, quiere que tú estés en tu equipo de desfile de Hermes. ¿Estás disponible?
Wow.
Claro que sí, guapi. Claro que sí. Y nada, entonces nada, fue súper amable. El maquillaje era muy bonito, era muy sencillo. Fue con la colección de lipstick de Hermès,
Sí.
mate. Y era muy técnica el maquillaje. Era muy simple, pero muy técnica.
Yo la verdad es que hace tiempo ahora que no trabajo en desfiles y lo echo de menos. Antes en Barcelona se hacía mucho, cuando habían las dos pasarelas, bueno, en Barcelona, en Madrid, nos íbamos para Madrid. Y a mí me gustaba mucho. O sea, sí que es verdad que había momentos, porque aquí hacíamos como varios desfiles. Salías de uno, ibas al otro,
Sí.
ni, además con cambio de localización, recógelo todo. Cuando... Y era un poco como ¡guau!
Sí, sí,
Pero
sí.
me gusta
Es una
mucho.
locura. Y
No
no,
creo que sea para todo el mundo tampoco.
no, mira, yo trabajé en Milán cuando lo hice yo en Milán. Había una chica que la recomendé. Ella le gustaba mucho el maquillaje y era un desfile pequeño. Y dice, vente que hablo con la agencia que te lo ponga porque van a necesitar gente, ¿no? Entonces ella ha venido, pero ella pasó fatal. Ella pasó pobre, pasó fatal, Silvia, porque ella estaba acostumbrada a maquillar de una manera y llegó allí y tenía que maquillar de una otra manera, con otra técnica. Lo ejecutó bien, pero al fato de que la persona que estaba dirigiendo maquillaje decía, no, tienes que hacer así, corrígelo. Entonces, hay mucha gente que no acepta.
Ya, te lo tomas como un, ostras,
claro,
lo he
muy
hecho mal,
personal,
sí.
y no es así, lo tienes que tomar como algo que es para mejorar, y porque tú cuando trabajas en un backstage, tú eres la extensión del maquillador, tú eres los brazos del maquillador que está dirigiendo, que ha asignado el maquillaje, ¿no? Entonces, a veces hay gente que no acepta, es como el ego, ¿no? Que
Lo he hecho mal,
está más arriba de que
Claro.
tú estás ahí, pero ella pasó fatal y ella dice, no sé si volveré a hacerlo,
Ay, pobre.
Pero he disfrutado, pero no sé si volveré a hacerlo. Y yo digo, no, ya. Y ella me preguntó, ¿le pasó lo mismo cuando tú empezaste? Yo dije, no, porque era algo que quería hacer.
Claro.
Estaba deseando hacer. Y justo, siempre he deseado hacer un show y justo mi primer show fue Bauman.
Olé.
Sí, y me quedé con pelo de punta. Porque no, nunca había hecho, había hecho shows, pero shows muy pequeños que
Claro.
no tenían ninguna trascendencia. Pero cuando tú estás en París, cuando estuve en París en el primer año, fui, ay, quiero hacer los shows, ¿cómo lo hago? Y sin saber a dónde, quién, cómo. Y después, en el segundo año, tuve la oportunidad, después, primer show, vamos, yo, venga.
Muy bien.
No he llorado de emoción, pero me he controlado todo. Tienes que controlarse, es profesional.
Pero yo esa emoción la he vivido muchas veces en situaciones que se lo explicas a alguien y dices, pues vaya chorrada, de estar en sitios que dices, vamos, es que yo aquí no hubiera, es que aquí no vengo yo en la vida. O sea, de guau, qué suerte tengo de estar haciendo lo que estoy haciendo o con quien lo estoy haciendo o donde lo estoy haciendo y que te entre esa cosa en la boca del estómago y decir, puah. A mí me parece maravilloso, y me parece maravilloso que pasen los años y yo sigo teniendo esa sensación muchas veces.
Ahora, a mí me encanta backstage. Me encanta el estrés, la emoción, la adrenalina que hay. Que es diferente de un
sí.
estrés de un trabajo de un rodaje,
sí.
Que es otra cosa. Pero a mí me encanta, porque es el lado creativo. Es esto que tú acabas mirando a tus compañeros y ves los productos que utilizan, de qué manera utilizan y cómo
claro.
utilizan. Pero es increíble. Y ver la mesa montada, que es súper lúdica, las mesas de backstage, que
Sí.
aquel caos ordenado, ¿no? Pero es gratificante porque has visto trabajar con modelos que a veces no imaginaba que iba a trabajar, o modelos que tú has visto en una portada o una revista o en una gran campaña, y está ahí contigo y está ahí hablando contigo y tal.
Sí.
Y fuera que tú haces una peña, habla con otros compañeros y tal, y es
Sí, porque yo he
divertido.
visto tus stories en el autobús de vuelta, y era como tú eras la alegría de la huerta, vamos, daba todo el
Yo
mundo
que
ahí de
soy muy payaso, es que mira, estábamos cansados de mi compañera que estaba se echando la risa. Yo fui, es que tú has bebido, porque al final toda la gente ha ofrecido el champán, ¿no? Y yo digo, no, 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 no bebo, no he tocado ni un champán, pero ella estaba riendo por tu oficina.
del
Sus
cansancio.
Suspéndate tu copa porque tú estás riendo demasiado. No, no, es que estoy cansada. No he bebido mucho, es que estoy cansada.
Sí.
Y cualquier chorrada que tú dices, se echaba la jajaja.
El jiji jaja de cuando ya estás agotado y de los
Sí,
nervios que has
sí.
pasado.
Y ya te
Y
alivia, ¿eh?
sales,
Eso.
claro que alivia. Sí. Pues quería yo hablar contigo también de esto que hemos comentado antes, ¿saben? Tenemos los dos un sentido de la estética así como un parecido muy similar, y comentábamos antes que los dos llevamos ya desde el 1990 y no sé cuántos
Somos
en el business.
analógicos.
Somos como, no somos los analógicos aquí de...
Total.
Y hemos visto un cambio en cuanto al ideal de belleza, a lo que está de moda en belleza. Esto me lo estabas explicando tú muy bien antes.
Ah,
¿Cómo ha cambiado esto?
sí, porque, por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer un casting o escoger una modelo, pues siempre queremos a la modelo guapa, que tenga una piel perfecta, que no tenga ni una peca ni nada. Y hoy es que el concepto de belleza ha cambiado tanto que tú trabajas con modelos curvy, tú
Sí.
trabajas con modelos con pecas, con vitiligo, con una cicatriz, y da igual, es que lo que importa es lo que el trabajo va a resultar al final. Entonces, tú tienes que elegir la modelo que va más encajar con la historia de belleza que tú has
Exacto.
propuesto o que te han propuesto, ¿no? Pero lo interesante es esto, que la belleza hoy está tan, ¿cómo se dice?, para todos
Sí.
y
Es la
no entra en el nicho.
democratización, ¿no? Que dicen también, esta cosa que dicen tanto del fast fashion, pero que hay gente que dice que es la democratización, ¿no? Que llegue el diseño a bolsillos que antes igual no podían adquirir, tiene su parte buena y su parte mala en ese sentido.
Claro.
Pero la belleza sí que es verdad que se acerca un poco más a la realidad de lo que hay, de lo que existe, es
Sí,
así.
sí,
No
sí.
todos somos la rubia
De ojos
de ojos
claros,
claros y de
perfecta.
1,90 y con una piel que, bueno. Que luego lo típico que mucha gente se queja de sí, claro, pero maquilla siempre a tías guapas. Es bueno, no siempre es así. A las tías guapas les pasan cosas en la piel también, sobre todo porque son gente joven. A veces, bueno, viajan mucho, lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Que no siempre todo es tan ideal y tú estás ahí para resolver también. Y
Claro,
el
sí.
saber también sacar de cualquier cara, de cualquier cuerpo, de cualquier melenón, sacarlo lo que
Lo mejor
necesitas, sí.
de ellas, sí. Además, es muy gracioso eso porque a veces depende del tipo de revista, tienes un perfil concreto de modelos. Entonces, las modelos muy jovencitas, por ejemplo, por una woman o una él, no son modelos con una cara de niña, son caras
Sí.
más de mujer. Puede ser una niña, pero con una cara de mujer, ¿no? Pero hay que adaptar eso. Entonces, hoy el mercado, la industria, has cambiado tanto, has adaptado tanto a tantas personas para que se acerque, las personas se identifiquen a una portada o un editorial de belleza, que tú dices, sí, porque no es solamente vender lo cosmético, vender el tipo de maquillaje o la tendencia o lo que sea, pero es también vender el concepto real, ¿no? Que es eso que o democrático de belleza y la moda, ¿no? Has cambiado
Claro, yo lo
bastante.
agradezco mucho, o sea, además se abre mucho el abanico de posibilidades para todos, para los que maquillamos, para los que hacen como modelo, para el target de la gente que compra las revistas, es decir, bueno, esto no es para mí, es que al final te puede gustar más o menos el tema de maquillaje, por ejemplo, pero está ahí, está para todos, es como alcanzarlo. O sea, ahora hay mucha gente con todo esto de Instagram, hay muchos temas que sean como todo el mundo habla, sabe, de hidratante, de esto, o sea, es como más fácil, antes era como algo aparte para un sector y ahora está como... Pues cabe mucha más gente
Esa la
aquí.
gente. Pero también me gustaría reivindicar ese fato de que hay mucha gente, sin que es cierto que hay mucho intrusismo, a ver, está abierto para todos, pero ahí hay que tener mucho cuidado lo que, por ejemplo, en Instagram hay algunos bloggers de belleza o influencers de belleza que realmente no son maquilladores, son gente que le gusta, apasiona el maquillaje y se maquilla a sí mismo y se maquilla de una manera. Eso no es el real, lo real es naturalidad, ¿no? Pero a veces cuando tú ves un blog de un maquillador, tienes un otro perfil, otro concepto de lo que sería la belleza, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar, por supuesto, hay que identificar todos los públicos, tú tienes que adaptar a todos, tú lo miras algo que te atrae, lo que te gusta, pero no es, ni todo aquello es real, ¿no? Ni todo aquello es del día a día, ¿no?
Claro, lo bueno de que haya mucha información es eso, en sí, que hay mucha información, pero también hay mucha información que no vale o que es falsa o que puede ser ahí un Instagram, o sea, el boom este de maquilladores, que los que nos dedicamos al business este vemos que en realidad no lo son, o sea, esta persona no ha trabajado nunca en un set, esto existe, pero para el que desconoce nuestro mundo, piensa que esto es en un maquillador. Por eso una de las cosas por las que empezamos el podcast, el primero era qué es realmente ser un maquillador y un poco desengranar todo lo que envuelve la profesión de maquillador, que no solo es productos y armonías y colores, sino que hay que saber muchas más cosas, ¿no? Hay que saber de piel. Yo, bueno, para hacer el trabajo que tú haces o que has llegado a hacer, lo que se intuye y lo que se ve es que tienes que tener una cultura, pues, de revistas. En estas revistas hay este tal, y de fotógrafos, de editores. Tú te has tenido ahí que empapar de muchas cosas, que no solo de, bueno, voy a comprar los tres eyeliners ahora que se llevan de L'Oréal. O sea, hay que mover mucho más para saber luego llegar a una ciudad y saber qué puertas picar también.
Claro, no, sí, eso es súper importante. Por ejemplo, yo he viajado mucho por trabajo, pero muchas veces he viajado por mi cuenta. Entonces me he preparado antes de viajar para llegar allí, no queda 2 velas así, vale, ¿dónde voy? ¿Cómo lo hago? Y tal.
Claro.
Entonces, muchas veces viajes, y es esto, la función de maquillado, si quieres trabajar con maquillado internacional o trabajar con maquillado que se mueve mucho. A veces tú tienes que gastar mucho de tu bolsillo para que tú puedas desenvolver tu trabajo. Entonces, porque si te gusta y es algo que realmente tú necesitas para desenvolver tu trabajo, tú tienes que hacer muchas cosas, no solamente sin limitar y que el trabajo venga hasta ti, porque el trabajo no va a batir en tu puerta, tú tienes que buscar el trabajo. Y entonces pasa mucho que a veces muchos maquilladores que están empezando o que terminan sus academias de maquillaje, no saben a dónde ir, cómo moverse. Ese
Exacto.
es el otro problema. Porque a veces, cuando daba clases, me he encontrado con gente que hacía el curso de maquillaje por hacer, porque le gustaba, porque le veía bonito y creía que era muy fácil. Y hay mucha gente que empezó el trabajo y que se muere en el medio camino por intento, porque encuentra las dificultades, encuentra que el maquillaje no es barato. A veces tú tienes la suerte de que una agencia de comunicación
Te
o una
envía.
marca te envíe cosas, genial. Pero si no es así, tú tienes que también gastar mucho, comprar revistas, ver muchas películas, moverse, viajar.
Es una
Pero
inversión de dinero, de
de
tiempo,
tiempo. Pero
de...
eso poco a poco. No lo digo que, por ejemplo, tú terminas academia aquí hoy y que mañana como loco tú tienes que empezar a viajar. No, porque ahí todo es una locura. Entonces hay un proceso que tú vas desenvolviendo en tu ciudad. Después tú vas expandiendo poco a poco, tú vas a otra ciudad, después
Exacto.
tú puedes ir a otro país y viajar a otro continente. Pensé que sea un trabajo arduo, pero poco a
Es
poco.
continuo y
Sí,
que hay que
sí.
hacerlo, sí,
No,
es...
y fuera un trabajo previo que tú tienes que hacer de ordenador, ¿no? Que tú tienes ahí
Claro.
pasar horas intentando captar clientes, buscar clientes, contactos y tal, para empezar a moverse.
Total, y es tiempo porque a veces no es, lo hemos explicado más de una vez, que no es aquí, hoy quiero trabajar con este fotógrafo, hola, quiero trabajar contigo. Es un poco ver qué hace, cómo lo hace, pues eso, hay fotógrafos que son más de beauty, pues empaparte un poco si quieres trabajar con alguien o cuando vas a trabajar con alguien, también es un poco de a ver con quién voy a trabajar, qué es lo que hace. Enseguida si ves las fotos de alguien, ves si valora mucho la piel o estás viendo la luz, no sé qué, o sea, tienes que empaparte un poco de saber situarte, no llegar aquí, bueno, a ver qué hacemos. Creo que tienes que, una de las partes difíciles de este trabajo es interpretar lo que te están pidiendo y pasarlo por el filtro de la persona que te está explicando esa imagen, ¿no? También saber leer eso.
Claro, tú has tocado ahora un punto que es súper importante, que a veces la visión que el maquillador tiene es la misma del fotógrafo.
Ahí.
Y el fotógrafo, para saber interpretar o decir a ti lo que quieres, tú tienes que saber cómo tener tres ojos para entrar en su mente y decir, ok, tú quieres eso, porque a veces tú encuentras cosas que el fotógrafo le pide algo y tú entiendes que es una cosa y en realidad no es eso. Entonces ahí venga, gasta tiempo y... Bueno, gasta tiempo.
Sí.
Entonces tienes que saber tener tres chispas, cuatro, para poder, ok, tú quieres esto. Por eso es que es bueno prepararse antes.
Exacto.
Que es que te envíe el estado de ánimo, el humor, y que de ahí tú pasas las referencias, como tú quieres. Una vez que esté aprobado, pues desenvolver el trabajo. Y cuando tú llegas ahí, no sé, tú ya tienes tu material ya preparado, listo, y ya sabes qué tienes que hacer y fuera.
Sí, aunque a veces pasa que luego has de cambiar cosas, pero tú ya vas preparado y eso ya es un 80% del trabajo hecho. Y creo que el otro ya es ejecutar. Sí,
no,
una de las difíciles. O sea que, bueno, aquí no acabaríamos porque esto... Bueno, lo que explicamos siempre, nuestra profesión no es solo abro la maleta y pongo cosas. Son muchas cosas. Yo aquí tengo un ejemplo delante que...
Mi aprendizaje con error y acepto. Yo creo que error y acepto es fundamental.
Sí.
Pero me pasó muchas cosas graciosas que a veces, por un error, tú sacas el acepto.
Sí.
Entonces, es como que tú das la bota a las dos chiles y tú dices, no, porque es así, está. Como que tú lo vendes la moto.
Eso lo hemos vivido todos.
Cola.
Bueno, no, es que esto...
Mía, las peturas de patas así, tontas, y yo digo, porque pensando que era la que me han comentado, claro.
Bueno, eso nos pasa a todos, meturas de patas las que quieran mil, con estos madrugones que nos pegamos, que a veces llegan y no saben ni quién eres.
No, ya me olvidaron en un hotel y que, ¿dónde está la gente? Ya está ahí, está la clienta, ¿dónde estás, señor? Estoy aquí, no jodo, estoy esperando fotos. Es que todo el mundo ya está aquí. ¿Cómo?
Y me habéis olvidado.
Me habéis olvidado, te lo juro, Y me quedas en un rincón de un hotel que me quedo mirando el teléfono móvil, la gente baja, se coge la van y se va. Y digo, estás tardando a esa gente mucho, ¿no? Y llego por la recepcionista, oye, ¿me podrías ir a...? No, acabo de salir.
Ay,
¿cómo
muero.
Acabo de salir? Sí, sí, acabo de salir. No, no me lo creo. Cosas así, eso es mi pasa.
Bueno, yo creo que ya estamos en el punto de que podríamos escribir un libro de anécdotas, seguro, después de tanto tiempo, de empiezas a sacar y digo, sí, me pasó esto.
Chistes de los maquilladores. Sí,
los chistes de los maquilladores,
sí,
podría ser anécdotas para dar y vender. ¿Hay algo que querrías decir? Bueno, pues a la gente que empieza, después de todas estas cosas que sabes, están pasadas, eso, ¿tú qué les aconsejarías? ¿O qué es lo, yo qué sé... No sé, yo pienso que la actitud, por ejemplo, es más importante que la técnica, quizá. O, ¿qué cosas les dirías? Yo os aconsejaría empezar por aquí o hacerlo de esta manera. Lo importante es esto.
Pues mira, eso que tú dices, tener técnica y actitud son las dos cosas fundamentales, a mi punto de vista, ¿no? Tú puedes no ser un gran maquillador, pero si tú tienes la técnica y sabes ejecutar bien el trabajo... Y fuera tener la actitud, yo creo que la actitud es primordial, ¿no? Porque a veces tú puedes llevar las cosas a tu terreno y tu trabajo facilita muchísimo tu trabajo, ¿no? Pero sobre todo quien está empezando, pues asista otro maquillador.
Uh-huh.
Porque creo que te va a ayudar, pero no solamente uno, a varios. Porque si cuando tú aprendes solamente de una persona, tú coges los mismos vicios que esa persona.
Sí.
Pero si tú trabajas con varios... Tú al menos desenvolve.
El punto de
coge,
vista.
Claro, diferente de cada uno, y tú lo coges lo mejor de cada uno y te adapta a tu modo. Entonces ahí te ayuda en tu trabajo. Pero sobre todo es tener cara dura. Digo, tenga cara dura en tu trabajo porque tú vas conquistar y ser amable con toda la gente. Ser muy profesional sobre todo, pero ser amable y ser una persona divertida, disfrutar de tu trabajo. Sobre todo disfrutar tu trabajo, tener pasión en tu trabajo. Porque tú cuando tú haces algo que te guste, el trabajo fluye maravilla. Pero si tú haces algo que no te apasione, que te llene, es como una obligación. Entonces tú vas a quedar amargado,
sí,
ahí en un set, malhumorado. Que ya he trabajado con gente así y tú...
¿Qué haces aquí?
¿Qué haces aquí?
Porque esto se requiere todo eso. Creo que casi todo el resumen este de asiste a varias personas... Diviértete con lo que haces, mete tu pasión en ello. Sí que a veces hay partes del trabajo que no son tan divertidas ni tan chulas, pero forman parte. Creo que todos llegamos más o menos a las mismas conclusiones, los
claro,
que llevamos
es que
tiempo.
llega un tiempo que, por ejemplo, hoy prácticamente a mí me da igual, porque llevo tanto tiempo trabajando, he hecho tantas cosas y quiero seguir haciendo muchas cosas. Yo no, por ejemplo, yo no quiero ser un maquillador famoso, superstar, no sé qué, no sé cuántos millones de seguidores. Eso es tontería, eso es al final de cuentas, está muy bien, pero eso es al final de cuentas, si tú paras para pensar, es tontería, porque mira, si tú te has con la vida ya estabilizada, tú sigues trabajando en lo tuyo.
Claro.
Es que es importante seguir trabajando en lo tuyo, independiente de lo que tú tengas y dejas de tener. Es que una vez, mira, me dice una exalumna, ah, es que tú trabajas bien, tú trabajas mucho porque eres brasileño o porque eres extranjero, alguna cosa así que me dice. Sí, no. No es pero he tenido la misma dificultad que tú, pero he sabido cómo canalizar mis energías en el trabajo.
En otra cosa.
Tú tienes que hacer lo mismo. No tienes que estar buscando excusas para no tener las soluciones. Búscate las soluciones. Porque muchas veces la gente está, recibe primero no o recibe primero negativa y como que ya desanima, ¿no? No, tienes que
seguir.
Yo, hay un dicho en Brasil que dice, que la gente dice, yo básicamente yo creo que lo dicen mal, que es, tienes que coger para conseguir las cosas, ¿no? Tienes que coger atrás.
Coger carrerilla, coger
sí,
impulso.
Sí, coger atrás para conseguir las cosas. Y yo siempre digo, no, coger atrás no, porque nunca alcanza. Tienes que coger en la frente, porque cuando viene, tú vienes y abraza.
Ah, qué bueno.
¿Sabes?
Sí.
Y yo creo que es eso, tienes que coger en la frente, porque todo que vienes, tú lo cogerás ahí, delante.
Qué
lo
bonito,
abrazas.
Junior.
Y siempre lo digo eso, nunca llega a coger detrás, coger en la frente.
Bueno, yo creo que con esto podemos acabar aquí. Qué bonito, por favor. Pues muchísimas gracias,
gracias
Junior.
Yo encantado.
Aquí estaríamos 3 horas y media, pero tenemos el tiempo porque hoy estamos aprovechando para grabar más de uno. Y esto quiere decir que vamos a tener que hacer otro más, Junior, segurísimo.
Ah, no, tenemos que hacer un doble directo.
Un doble directo, vamos a hacerlo así.
Y bueno, pues nada, te agradezco muchísimo pelo trabajo que hace, lo que desenvolve. Ya te lo dije una vez, que es muy generosa.
Qué bonito.
Y creo que es una de las pocas personas que conozco de la profesión que es maravillosa como profesional.
Ay, por favor.
Y como persona. Y es...
¿Me vas a hacer llorar ahora o qué?
Lloramos todos, tienes un pañuelo. No, pero es verdad. Yo estoy muy contento y me quedé súper feliz por tu invitación. Y yo encantadísimo con
Van
tu proyecto.
Van a ver más,
y
ya te digo.
Vente a París.
Sí.
Tenéis que venir a París.
Eso está hecho.
Y está invitadísima a venir a París y ya organizaremos muchas cosas allí, que
Bye.
Hay muchas cosas bonitas que hacer.
Muchas gracias, Junior. Para
bueno,
mí es un honor haberte tenido aquí.
Ay, gracias. Bueno, chicos, un gran beso a todos y que, bueno, fuerte. Aquí está ahí, energía.
Para adelante.
Para adelante.
Muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado mucho, le hayáis disfrutado. Y si tenéis cualquier duda o cualquier propuesta, solo tenéis que enviarnos un mensaje o un mail. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Y ya sabéis que podéis escribirnos a susanamakeupcoach@gmail.com para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión y cualquier sugerencia. Hasta el próximo.